Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Oye, no, nada de taparle. Desfigúrale toda esta parte de la cara.
A mi niña no le desfigura nadie la cara mientras su madre esté aquí
delante. Va a estar mucho más guapa.
Mamá, por Dios.
Venga, ¿pero qué es esto?
Esto es una matanza, señora.
¿Una matanza?
¿Es usted don Francisco Montesinos?
Sí.
¡Ay, qué bien!
Qué ordinario es.
Señora, que la oigo.
Por eso le he dicho.
Es que quería hacerle una entrevista.
Sí, venga, ¿qué pasa?
La primera pregunta es que a ver por qué le ha puesto usted a este desfile, a ver por qué le ha puesto España dividida.
Pues porque este país ha estado siempre dividido en dos. Por una parte están los envidiosos y por otra parte los intolerantes.
¿Y usted a cuál pertenece?
Yo pertenezco a ambas.
Las artes ya podían reírse de una España dividida. La escena coral que acaban de escuchar pertenece a Matador, de Pedro Almodóvar. El director quería que Francis Montesinos se interpretara a sí mismo, pero finalmente fue él quien dio vida al personaje. Era la tercera película en la que el diseñador valenciano participaba con un vestuario esencial para fijar aquella estética que le elevó al imaginario global. El cineasta español más internacional contaría con otra valenciana en muchas de sus cintas, la maquilladora Ana Lozano, que también trabajó en Barraca y Barraca Bar. Toda esa creatividad tenía la misma denominación de origen, la noche y unos locales que se habían convertido en un genial caldo de cultivo para el arte.
¿Cuántas veces os tengo que decir que no quiero que os piquéis en los camerinos?
Tío, que ya acaba un momento, por favor.
Si queréis drogaros, iros al retrete, que para eso está.
Las drogas eran cada vez más populares, pero en Valencia las protagonistas no fueron ni la heroína ni la cocaína. Entre 1983 y 1986, la mescalina modificó el comportamiento de mujeres y hombres en las discotecas. La música y el baile iban a tener un papel decisivo en una forma de ser y estar cuyo legado todavía está presente.
Eugenio, algún día tendrás que explicarme por qué algunos humanos recurren a procesos químicos para acompañar música y baile.
Hola, Ada. Me temo que es difícil de entender para una máquina. Además, de ahora en adelante vamos a intentar describir algunas sensaciones físicas. Ahí me da que vas a salir perdiendo.
¿Por qué te gusta recordarme que soy una máquina? Me encantan esas descripciones, como las de las rutas del éxtasis, el libro de Juan Gamella y Arturo Álvarez Roldán.
Pero todavía no hemos llegado tan lejos. En este episodio abordaremos el papel de la mescalina en el fenómeno. Abriremos Spook y descubriremos por qué su DJ, Fran Lenaers, facilitó que el movimiento se expandiera.
¿La ruta será la acostumbrada? ¿Valencia carretera de El Saler Les Palmeretes?
Sí, pero con parada intermedia en la pedanía marítima de Pinedo.
¿Y el área de servicio?
Daremos un pequeño avance de algo muy controvertido. ¿Cuál fue el papel de la política en todo esto?
Todos los archivos están listos para iniciar la navegación.
¡Adelante!
Generando cabecera.
Lo que sucedía allí no tenía freno.
Digamos que Barraca fue el epicentro de un fenómeno que se contagió rápidamente.
Aquí aparece como un club de videoarte.
Principalmente yo recuerdo la cosa de las mescalinas. Un momento que luego ya no se volvió a repetir.
Esta es la historia de un lugar y un momento, de quienes lo imaginaron, de quienes lo hicieron posible y de quienes lo disfrutaron. Esta es la historia de un país que rompió con el pasado.
Y entonces hubo libertad.
Creo que es una bendición que yo tuviera la edad que tenía cuando sucedió aquello.
Con más luces que sombras.
Claro, el bacalao tenía sus drogas, ¿no?
Valencia es uno de los paraísos de la música máquina, a toda pastilla.
Valencia Destroy, la historia no contada de la ruta del bacalao. Episodio 5. Mescalina, explorando nuevos límites, 1985-1986.
En 1985, España era el país de Europa donde más tabaco se fumaba. La media de edad era aproximadamente 10 años inferior a la actual y pese a la alta tasa de paro, la renta per cápita no paraba de crecer. Una razón fundamental fue el ingreso en la Comunidad Económica Europea.
España quiere estar presente con plenitud de derecho en las instituciones europeas.
La integración en el mercado común.
Y en la que hasta ahora estábamos de acuerdo, el único punto tal vez, todas las fuerzas políticas de esta Cámara.
Queda aprobado en votación conjunta el dictamen.
Pero lejos de la actividad política, España se abría al mundo de una manera muy distinta, sin prohibición concreta para la mayoría de drogas en circulación y con una reforma del Código Penal que hacía posible su consumo en cualquier lugar público. Y así, poco a poco, unas cápsulas verdes cambiaron el ritmo de los acontecimientos. En 1985 ya formaban parte de la dieta nocturna en las discotecas valencianas y, gracias a ellas, fue posible desinhibirse para el baile.
Si me permites el inciso, creo que el ensayo En éxtasis de Joan Oleaque explica perfectamente este proceso.
Adelante.
Tradicionalmente, en las discotecas de nuestro país, los hombres no habían bailado nada más allá del momento de la música lenta. Habitualmente, se quedaban en la barra mirando a las mujeres. De hecho, bailar de manera exagerada era la mejor excusa para iniciar una pelea. Al hombre que bailaba así se le tenía por mariquita y pronto recibía una pequeña provocación para iniciar una pelea. Este era el plan de cada fin de semana.
¿Bailaron cuando empezó a sonar música moderna?
Muchos de los que iban de modernos no bailaban, pensaban que podían quedar mal y preferían lucir la ropa dando vueltas por la pista. Cuando bailaban les costaba desinhibirse y dejarse llevar. Delante de este panorama había un problema añadido. La mayoría no había escuchado nunca una mezcla de ruidos y melodías como aquella.
Entonces, ¿qué sucedió?
Era un momento en el que la gente quería romper límites. Una sustancia conectó los intereses, la mescalina. La cápsula contenía polvo blanco. La gente se solía tomar media, después media más. Se comía, se ponía en la bebida. Inmediatamente uno comenzaba a moverse de manera rítmica, aunque la música no tuviera un ritmo fácil. En la pista todas las tribus urbanas se unían de manera insólita, todos respondiendo a una llamada sensorial que hasta el momento les había estado prohibida por la conciencia. La mescalina y aquella música les convertía a ellos mismos en astronautas, muy lejos de la Tierra. Allí, en estado hipnótico, se hermanaban.
Por su impacto en la movida valenciana, se da por supuesto que la mescalina surgió aquí. Sin embargo, esa certeza podría ser solo un mito.
Juan Carlos Usó, autor de los ensayos Drogas y Cultura de Masas, Spanish Trip y Nos matan con heroína.
Testimonios cualificados me han demostrado que esas mescalinas ya circulaban en Euskadi a finales de los 70, en el 79 y eso, concretamente en torno a una comunidad denominada del Arco Iris.
Otra de las leyendas en torno a la mescalina se refiere a su composición. Casi todas las voces recogidas en este relato y que admiten haberla consumido hoy todavía creen que era un derivado del peyote.
Probablemente verán una combinación bastante acertada de MDA, que es el precursor del éxtasis, y cafeína, ¿no?
Por tanto, se trataba de una sustancia muy alejada del alcaloide contenido en el mezcal.
El manitas que las hacía pues debió dar con el porcentaje de cada sustancia ideal, que las convirtieron pues en algo verdaderamente deseado y codiciado por todos los fiesteros.
Lo que parece seguro es que durante aquellos años solo hubo un foco de producción. Cuando desapareció, en algún momento entre el 86 y el 87, lo hizo por completo y para siempre. Tony Vidal comenta la teoría a la que todos dan validez.
El que la fabrica se siente perseguido por las mafias, ya no por la policía,
porque la policía ni se enteraba.
No estaba ni catalogado como una droga, pero él sí que sabe que en un momento dado la gente que lleva el tema de la droga lo puede captar, retener, obligar y sacar masillas, ¿no? Entonces desapareció.
Esa abrupta desaparición provocó que en los años posteriores se vendieran cápsulas por entre 10 y 20 mil pesetas. La escasez era irreversible y su demanda, que también existió en menor medida en Barcelona o Madrid, alcanzó Ibiza.
Gente que pues iba a Ibiza y las cambiaba, el éxtasis que era totalmente novedosa, pues te daban como 3 o 5 éxtasis a cambio de una mescalina, ¿no? Se volvían, los italianos sobre todo, se volvían locos con aquellas cápsulas verdes, es verdad.
Unas cápsulas verdes, el doble de grandes de las usadas en los medicamentos actuales, cuyos recuerdos todavía resplandecen.
¡Uno, dos, one, two, tres, cuatro! De esta luna soy feliz.
Es cierto que la mescalina se convierte como en la droga emblemática de la parte final de los 80 y que es una droga eufórica.
Había gente que venía y decía, oye, ¿y dónde están las mescalinas? Yo qué sé, no tengo ni idea dónde.
Y de repente cuando llega la mescalina no veo ya las chutonas, no veo nada. Veo que la gente un poco happy, jiji, todo más risas, más buen rollo. Soy rock and roll, mescalina, mi amor.
La mezcalina en Valencia estaba fenomenal, pero era muy valenciano eso.
La mezcalina también tuvo una importancia relevante, que no toda la música entraba, sino ibas un poco, ¿sabes?, compaginándolo con...
Cuando tomábamos mezcalina era una auténtica reunión de indios Sioux celebrando el encuentro del hombre con la tierra y el universo, algo así, algo verdaderamente ritual y ancestral y atávico, segurísimo.
Pues porque no habrá una droga mejor que la mezcalina, porque era la única droga que influenciaba tus sentidos y hacía sentirte de una manera feliz, placentero, no te daba ningún tipo de agresividad, no tenía resaca.
La influencia de la mezcalina es relevante en el movimiento. Jesús García Cívico da un apunte a futuro.
¿Qué tipo de sustancia es la que se toma? Determina mucho el consumo musical, la forma de bailar. Por ejemplo, se suele decir que el éxtasis era una droga que provocaba más agresividad que la mezcalina. Y eso afecta a la forma en la que compartimos ese momento de desbordamiento personal o bien de alineación en el grupo. La primera es más creativa, la segunda es más uniforme.
Todo el mundo empezó a bailar. La música se filtraba a través de Barraca, Chocolate, Espiral y la tienda de discos Zig Zag. El equipo de Arena, con Vicente Pizcueta a la cabeza, trató de capturar a ese público tras los conciertos, sin éxito.
La voluntad era una discoteca, ¿eh? Una discoteca con actuaciones. O sea, de hecho, yo me acuerdo de Nick Cave and the Bad Seeds, que luego la gente de ahí no se quedaba. Esto no se pudo conseguir.
Pero como esa música sí se pinchaba y la gente la consumía, eso propiciaba que los grupos pudieran venir a tocar. Entonces, si la gente escuchaba a los Cramps en las discotecas, al final los Cramps venían a tocar y llenaban. Y vendían 3.000 tickets con una facilidad asombrosa. O Ramones venían y hacían dos días seguidos, lo cual era 6.000 personas.
Valencia disfrutaba de un menú de directos internacionales inusitado. Pero en lo económico, aunque el idilio duraría unos años más, contaba con un pecado original.
Hay una promotora catalana que tiene un problema económico grave, que tiene muy buena relación con los gestores de la Sala Arena, y hay una deuda que asume Arena para que esa promotora catalana pueda seguir funcionando. A cambio, cuando los grupos internacionales tengan un día off, que vengan a tocar a Valencia, porque si son grandes tenemos la sala grande y si son medianos tenemos Garaje, que está arriba, que tocaron Breeders, Pixies, Sonic Youth, Smithereens, Flaming Groovies, una lista tan larga como la de la sala de abajo.
Sería otra sala la que se sumaría con fuerza a la marcha nocturna. Spook Factory abrió en las Navidades de 1984. Allí, un joven hispano-belga, un tal Fran Lenaers, que pinchaba en el Puff Triplex de Cullera, no solo fue su DJ. Diseñó su cabina en forma de flecha. Con tres platos y pletinas para cassette, su control sobre la emisión de sonido en estéreo le llevó a dominar la música como nadie esperaba. El gran cambio se alcanzaría cuando, en vez de hacer sonar las canciones una tras otra, decidió mezclarlas. Entramos en la discoteca a la que algunos llamarán La Cueva, por su símbolo del murciélago y la oscuridad física que había tras su puerta. Nunca antes una sala había albergado tanto volumen y fidelidad. Bienvenidos a Spook.
Nombre.
Spook Factory, conocida como Spook de manera popular. Anteriormente fue San Francisco, una de las discotecas de funky más conocidas en Valencia.
Localización.
Playa de Pinedo, pedanía sureña de la ciudad de Valencia, a unos pocos kilómetros del centro de la ciudad.
Año de apertura.
En las Navidades de 1984. Tras distintas etapas, todavía sigue en activo.
Capacidad.
2.500 personas. Mucho más grande que Barraca y Chocolate juntas en su momento.
DJs que marcaron época.
Juanito Torpedo, Fran Lenaers y Luis Bonías.
Los socios no se ponían de acuerdo. Algunos querían que se llamara Spook y otros Factory. Los primeros porque, a finales del 84, que algo fuera fantasmagórico o espectral era cool. Los segundos, influidos por la nueva ola británica y aquel club de Manchester, de Hacienda, creado por Tony Wilson, fundador del sello discográfico Factory Records. Al final, optaron por usar ambos y el diseñador Valentín Herráez dio forma a uno de los logos que más merchandising fue capaz de generar. La revolución tuvo lugar en su sala y Fran Lenaer se convirtió en una estrella cuyos ecos resuenan hoy en día. Este mismo año, 2017, el Festival Sonar de Barcelona abrió uno de sus escenarios principales con él. En su programa destacaba por qué se trata de una figura legendaria.
Fue uno de los primeros en España, si no el primero, en mezclar en sus sets música de baile y guitarras con una precisión y una técnica realmente asombrosas. Si hasta ese momento la mezcla se hacía al corte, cambiando de un tema a otro sin más complicación, Lenaers fue capaz de encontrar los elementos comunes en tracks aparentemente imposibles de enlazar entre sí.
Lenaers introdujo entre las guitarras el pop electrónico y el electronic body music, el EBM centroeuropeo, belga, holandés y alemán.
Aunque pueda parecer exagerado, se puede perfectamente comparar lo que Lenaers hizo en Valencia con la labor de Larry Levan en el Paradise Garage de Nueva York o las noches del mítico Hacienda en Manchester con Mike Pickering. Abrir nuevas vías de expresión para la música de baile, educar al público de la época y convertir el trabajo del DJ en arte.
Eso sí, sus inicios no fueron sencillos.
Las primeras veces yo tenía muchas críticas por eso, porque no dejaba los discos enteros. Por ejemplo, te gusta un tema mucho y lo estás mezclando, que ahora ya está la gente más habituada. Pero antes no estaban habituados, entonces decían, no, la quiero ir sola. Y me la pones un trozo solo, no me la pones entera.
Él sabía cómo introducir canciones populares del momento con criterio, algunas bases de EBM y su toque personal, los oldies.
Y lo que hacían era rescatar temas antiguos. La música, si es buena, no se pasa de moda, porque entonces ahora no se oiría moza.
Aquella sensibilidad, gusto y técnica le convirtieron en un DJ muy singular.
Interpretaba lo que era el combinado de música de la zona, bacalao, etcétera, ¿no? Pero a través de lo que él le gustaba y lo que no. Y de hecho incorporaba muchas canciones suyas que le gustaban a él y no gustaban a otro. Y luego hacía algo que ha hecho muy poca gente en la historia de la música dance, que es pinchar éxitos de los 40 principales. Y esto era como una aberración, en las otras no podía ser y tal, ¿no? Pues él sí.
La proximidad de la sala a la ciudad, el que dicen que fue el primer gran equipo de relaciones públicas, y el eclecticismo de Lenaers situaron rápidamente a Spook en la cima. Sus competidores, que no lo vieron venir, achacaron ese posicionamiento a una fatal casualidad.
Juanito Torpedo.
La clave de Spook yo creo que también fue porque hubo dos semanas que cerraron Barraca. Y entonces era tal el volumen de gente que se movía por ahí, que entonces se encontraba con Barraca cerrado, pues la gente a la vuelta paraba en Spook.
Fue eso y, una vez más, la relajación de los horarios. Los propietarios de la sala descubrieron una triquiñuela en la normativa de la ciudad de Valencia. Tan solo era necesario cerrar durante media hora para limpiar. Así que a las 6 de la mañana se encendían las luces y paraba la música, aunque la gente no salía de aquella caja oscura. Seguían copa en mano, charlando y hasta bailando sin música. 30 minutos después, la sesión continuaba. Si Chocolate se convirtió en el after de Barraca, Spook fue el de todas ellas. Las sesiones de Lenaers llegaban hasta el mediodía del domingo. Y con la mezcalina fluyendo sin distinción de marcas, ¿cómo era la música que allí sonaba? Por primera vez en la serie, nos asomamos a los verdaderos sonidos de aquel momento. Las cintas piratas de las sesiones eran un postre habitual para el resto de la semana. Con la llegada de Internet, la cantidad de esas grabaciones que se ha digitalizado es inabarcable. Gracias a estas, escuchamos una de las muchas mezclas por las que he recordado Lenaers, Tinseltown in the Rain de Blue Nile. Lenaers había diseñado el sonido de la sala con cada uno de los lados del estéreo muy separado. En el espacio físico era capaz de hacer sonar una misma canción ligeramente desfasada en cada una de las áreas. Pese a que muchos trataban de imitarle, Spook también jugó su papel en la adicción progresiva a una serie de mezclas que solo eran posibles allí.
Y luego, a partir de la mitad canción, lo que hago es poner los dos discos desfasados entre ellos y, como esa manía que tengo yo de los balances, cada uno a un lado. Entonces, el mismo cantante canta un trozo de la canción por un lado y un trozo de la canción por el otro. Y no coinciden. Y en cambio, en los estribillos sí que coinciden, pero cantando de diferente manera. Se hacen como coros extraños. Y el que dice Yes, I Love You, es famosa esa canción porque lo dice de una manera. Lo dice con melancolía, con esperanza. Entonces, cuando lo cantan los dos juntos, en cada canal de la discoteca, en cada lado, lo dice de una manera. Y queda súper bonito. Yeah.
Los ejemplos son incontables, con mezclas de canciones como Uncertain Smile de Dede con Nowhere Girl de B-Movie, o extendiendo una grabación pirata de The Waterboys con The Pain Within y su versión de Because the Night de Patti Smith. Sorprendentemente, del 85 al 88, la influencia de Frank Lenaers alcanzaría otras latitudes.
La gente no lo sabe, pero desde el año 84-85 solía cada dos semanas venir un autobús desde París. Y entonces vino uno que hablaba español, que resulta que él había planeado mucho en el camping del Saler con sus padres toda la vida y venían a Spook, entonces empezó a traerse gente de París. Y esa misma gente es la que empezó a montar, por ejemplo, las grandes raves de París. Me estuvieron localizando para pinchar yo con los Front y gente como Abba y todo eso en París, en el Paris-Bercy, pero no me encontraron.
Mucho más cerca, desde Barcelona, dos DJs verían a Lenaers casi como una aparición mística. Nando Discontrol,
KGB, Psicódromo, Pont Aeri
y DJ Amable.
Final, con pinche, a saco.
Para mí es una experiencia mesiánica. Y cuando conozco a este individuo, me rompe la caja de arriba abajo. Es un individuo retroído, tranquilo, es un individuo que solo se comunica a través única y exclusivamente de su cabina. Que además tiene una gran capacidad técnica, no solo sobre el operativo de sus platos, sino además técnica y logística sobre todo lo que tiene que ver referencia al equipo de sonido.
Para mí, Frank era como un mago a los platos. Y vamos, la mayoría de las horas me las pasaba allí en cabina mirando cómo lo hacía, porque prácticamente todos teníamos los mismos discos, pero lo que importaba era la manera en cómo los mezclaba él.
La sala también influyó, especialmente por la precisión y volumen de su sonido.
Te atravesaba. La gente confunde amplificación con volumen, con potencia. Son tres cosas muy diferentes. No necesitas que el sonido sea fuerte para que te embargue. Lo que sí necesitas es que esté muy bien potenciado y amplificado. Spotify estaba aislado del mundo totalmente. Cuando entrabas allí, tenías la sensación de estar dentro de otro planeta. Toda la gente que había allí convergía bajo un único y absoluto credo religioso, que era la satisfacción de la música en estado puro.
Cuidaba mucho el sonido, era como una pasada de vatios, comparado con las discotecas de Barcelona, seguro. Después, en el 91, montamos aquí el primer A Saco y ya contactamos con una empresa valenciana para que nos pusiera el equipo de música, porque había mucha diferencia, tenía mucha más castaña.
Y en muy poco tiempo,
todo el mundo le copiaba. Había cintas del que se ponían en los pubs de pueblo y se copiaba.
El papel de Spook es esencial para entender la explosión del fenómeno de la noche valenciana.
Spook fue quizás la discoteca responsable que esto llegara al máximo de gente posible. O sea, sin Spook no hubiera pasado.
Mientras que en Barraca y Chocolate las artes performativas vivían su momento de esplendor con colectivos como Putre Plastics y Tutu Droguerías, en Spook lo que marcaba la diferencia era la moda. El mismo Francis Montesinos introdujo progresivamente desfiles en la sala. Pero, mientras tanto, ¿qué ocurría en Valencia Capital y en las otras discotecas de aquella incipiente ruta? Nos ocuparemos de ello enseguida, pero antes hemos de repostar.
Área de servicio. ¿Fue la ruta una estrategia política y acabó la política con ella?
No y sí. Lo que conocemos como la ruta fue un movimiento que ni siquiera hizo uso de ese término a lo largo de casi toda su existencia. No fue ideado por ningún movimiento político. De hecho, la generación valenciana de los 80 se nutría de elementos y objetivos hedonistas. Estaba despolitizada. Sin embargo, es cierto que la política tiene un papel indirecto en el desarrollo del movimiento porque las normativas llegaban con lentitud y porque muchos de los representantes políticos locales o regionales eran jóvenes. Además, defender y disfrutar la libertad era políticamente correcto. Esa libertad sufriría una contracción a inicios de los 90, relacionada con la crisis económica, el desarrollo del sensacionalismo de los medios, los casos de corrupción y el terrorismo de Estado de los GAL. Es el brusco despertar tras una década de exploración. Comienza entonces una batalla política alimentada por la idea de los gobiernos de orden a la que se suman tanto PSOE como Partido Popular. Y sí, influirá en el final de la ruta, que para entonces ya es señalada como una fuente de caos, inseguridad y peligro. Pero ese final está aún lejos en nuestro relato. Es 1985 y la modernidad sigue calando poco a poco en el país con avances como la ley del aborto. Aquel mismo año, en Valencia, el locutor de radio Jorge Albi entrará a trabajar como DJ en Barraca Bar. Su programa La Conjura de las Danzas es uno de los más influyentes en una FM que cada vez emite más música independiente. Su papel como prescriptor será básico para el resto de la década.
Era todo como muy variado, desde pop americano hasta los Jam, los Cure, los Clash, pero también clásicos, el nuevo rock americano que apareció con los Lone Riders, Green on Red, después toda la armada independiente, grupos desconocidísimos pequeños y bandas de Manchester como Happy Mondays, Stone Roses, etcétera, o los grupos de Creation.
Con Barraca Bar, el grupo Barraca crecía más allá de Les Palmeretes y alcanzaba de lleno a la ciudad. Poco después rescataría a Chocolate del colapso económico y situaría al frente de la sala a Vicente Pizcueta. Con él llegaría a su cabina José Conca, el DJ que marcará un largo cambio generacional. Saltamos de 1985 a 1986. Carlos Simó cuelga los cascos, deja Barraca y se convierte en el gestor de una nueva sala, Puzzle. La discoteca destacará durante los siguientes años gracias a sus horarios.
Puzzle nace porque tenemos que defendernos de Spook Factory, que abría a las 6:30 de la mañana y cerraba una hora y seguía. Y esto nos comía el terreno, estaba Fran Lenaers, pero Fran era muy bueno y nosotros dijimos, pues nada, nosotros cuando cerremos Barraca abrimos Puzzle.
Pero 1985 aún dejaría unos cuantos hitos. Mientras en Estados Unidos se lanza la primera campaña publicitaria sobre el éxtasis, aquí nace la macrodiscoteca Isla. Situada en la Alcudia, todavía más lejos que las pioneras de la ruta, esta gigantesca sala y terraza albergará durante los siguientes años conciertos para varios miles de personas. En aquella gran explanada, que hoy ocupa un salón de bodas, actuaron desde Immaculate Fools a Sad Lovers and Giants, pasando por Nina Hagen, Lene Lovitch, Alien Sex Fiend, Front 242, Chameleons o Bolshoi. ¿Le suenan sus nombres?
Bolshoi meterían en 2-3 sesiones 15.000 personas. Ellos venían de tocar en sitios de 50 y 60 personas. Los Immaculate Fools, por ejemplo. Eran grupos que aquí en Valencia te llenaban el chocolate o te llenaban tal, y ahí en Inglaterra no los conocía nadie.
Para los grupos de la movida valenciana, el tráfico de conciertos internacionales dejará su peso creativo.
José Manuel Casán, cantante, guitarra y líder de Seguridad Social.
Hay una cosa muy curiosa que pasa en Valencia, que eso no pasa en Madrid ni en Barcelona. Nosotros teníamos la oportunidad de ver a grupos muy, muy, muy grandes que venían a Valencia y a lo mejor venían para ensayar el concierto de Madrid o Barcelona. Entonces los podíamos ver, por ejemplo, en Arena, ¿no? Yo hablando ya de grupos grandes, ¿no? Ahí veías si el grupo era de verdad, o estaban haciendo el paripé.
Valencia se sitúa en el mapa habitual de las giras de conciertos que cruzan Europa con una sala al frente de la escena, Arena Auditorium.
El concepto de circo que tenía esa discoteca era tremendo, ¿no? El escenario maravilloso, camerinos y todo, o sea, estaba muy bien hecha. Para el rock and roll no hemos tenido una sala igual.
...1986 contiene un sinfín de efemérides clave para el movimiento justo antes de su masificación. Barraca, Chocolate, Espiral, Spook y Arena crecen, aunque no todas sean rentables. Pero no son, ni mucho menos, las únicas salas. En un segundo anillo aparece la ya citada Isla, cuyo nombre original fue Islam, aunque la protesta de la comunidad musulmana terminó con el borrado de aquella M final. Y de entre todas esas fechas marcadas en rojo sobre el calendario, destaca una, el 17 de agosto. Ese día, un concierto señala el apogeo musical en Valencia. Simple Minds actúan ante 25.000 personas en el Estadio del Levante. The Waterboys, programados como teloneros, se separan unos días antes y le sustituye Comité Cisne, la reformulación de Glamour. Con Carlos Goñi al frente y junto a Seguridad Social, serán uno de los grandes grupos de la movida valenciana en el final de la década. 1986 también será el año del nacimiento de la discoteca Bravata, donde recalará el gitano tras su paso por Chocolate. Sin embargo, el apogeo del lugar se vivirá con Clemente Martínez como socio y Quique Jaén como DJ. La sala explorará la llamada cultura de parking a inicios de los 90, aunque con otro nombre, NOD. En la playa de la Malvarrosa nacerá un club de videoarte en los bajos de un vetusto salón de baile.
Julio Andújar.
Yo estoy muy interesado en las nuevas tendencias del arte. En ese momento yo entendía que se iban a decantar por temas visuales, por eso yo estaba muy enamorado de los televisores. Entonces al final lo de Activi venía porque Corriente Alterna hace televisión.
Activi será una de las salas más singulares desde el 86 y en adelante. La primera en pinchar el Acid House que está a punto de alumbrarse. La primera en dominar las sesiones diurnas del domingo. La única que mantuvo un discurso visual, estético y gráfico durante años gracias al trabajo de Quique Compain. Su marca todavía vende camisetas y todo tipo de productos, 18 años después de su cierre. En Activi, con Julio Andújar y Quique Compain, daremos los siguientes pasos por la noche valenciana. Desmenuzaremos nuevos mitos y trataremos a fondo la anomia, es decir, la desregulación de la noche y del consumo de estupefacientes. Y contestaremos una pregunta que posiblemente se hayan hecho más de una vez. ¿A quién se le ocurrió el nombre y qué es eso del bacalao?
Valencia Destroy, la historia no contada de la ruta del bacalao. Una serie documental de Podium Podcast escrita, locutada y dirigida por Eugenio Viñas. Adaptación sonora, realización y edición, Alfonso Latorre. Producción, Sara Manzanet. Producción ejecutiva, María Jesús Espinosa de los Monteros. Con la voz de Ana Usle como Ada y la colaboración especial de Radio Valencia. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para iOS y Android. Síguenos en Twitter @podiumpodcast y en facebook.com/podiumpodcast.